Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Va como siempre de entrada nuestro más cordial saludo de bienvenida a este su programa de noticias y de análisis de la noticia del momento, de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Gracias mil por hacerse parte del servicio a través de su amable atención y también de su activa opinión, de su análisis como ciudadano. Hoy en Línea Abierta tenemos varios temas para comentar. La elección de una fiscal, una procuradora de distrito reformista, progresista en Nueva York y el mensaje que esto envía al resto del país, de esto hablaremos. En Oregón veremos de dónde están los republicanos del Senado, para dónde agarraron. Andan escondidos, andan a salto de mata, huyendo de la policía estatal que los busca para que se presenten a cumplir con su obligación de votar, en este caso sobre una ley encaminada a combatir el cambio climático. Hay noticias sobre este drama y de esto reportaremos. También veremos qué pasa en la ciudad de Washington, lo que se espera de la Suprema Corte en próximas horas y además la reciente decisión de horas recientes del fiscal especial Robert Mueller de comparecer ante el Congreso obligado por un citatorio formal. Antes de pasar esos temas y para empezar, vaya una observación personal. Han visto seguramente la triste foto del padre que se ahogó en las aguas del río Bravo cargando a su pequeña hija de 2 años a cuestas. El hombre es un salvadoreño de origen. Es una foto que, pues ya la verán, es una foto que desgarra el alma y que a la vez retrata el fondo de este asunto. Un padre que arriesga todo. Un padre que incluso arriesga su vida y la de su hija, que se juega el todo por el todo con tal de librar a su hija de todos los males de la tierra que dejó atrás y de luchar por abrirse paso y por darle una vida nueva, más prometedora en una nueva tierra. Esa vieja aspiración del ser humano hoy choca con perversos intereses, maniobras en la frontera sur de Estados Unidos y esta elocuente foto retrata pues las dolorosas, las angustiantes consecuencias. Una foto muy triste. Esperemos que, como dijo la abuela, pues nunca haya mal que por bien no venga y que esta imagen sirva para despertar conciencias, para espolear un clamor público, para prender la mecha de acciones políticas que sirvan de algo por poner pues un alto a esta crisis humanitaria. Hay imágenes que en otras épocas han tenido ese efecto positivo. Recuerdo la imagen, la foto del niño o bebé, creo, de refugiados sirios que apareció tendida en las arenas de una playa del Mediterráneo. Creo que fue una playa de Grecia. Esa foto en ese tiempo, hace unos pocos años, estremeció al mundo. Esperemos que esta del padre y de su bebita sin vida en las riberas del Río Grande pues llegue a causar el mismo sentimiento entre el pueblo de aquí y el pueblo de todo el mundo. Eso esperemos. Pues bien, amigos, pasando a los temas del día de hoy y a las conversaciones de hoy, para empezar, quisiera darle la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Washington, José López Zamorano. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues pasaremos a abordar unos 2 o 3 temas del día, del momento, por ahí en la ciudad de Washington. José, para empezar, quisiera avisarle a nuestros oyentes sobre esta nota que tenemos a la mano y es el hecho de que el ex fiscal especial Robert Mueller aceptó comparecer ante el Congreso y para la audiencia se ha fijado ya la fecha del 17 del mes próximo. En reacción, el presidente Trump arremetió contra el fiscal Mueller, acusándolo de haber cometido delitos, de borrar de manera ilícita correos electrónicos, en fin, y este furibundo ataque pues no es para menos. La presencia en sesión pública de Mueller pues seguramente dará a los demócratas una oportunidad muy inestimable de propinar un serio golpe político a Trump, que se le ha llevado traficando su propia historia sobre el informe final de Mueller. Háblanos de esta novedad, José.
Así es, Samuel. Definitivamente es la historia del momento aquí en Washington y conste que hay mucha competencia. Vamos a tener también, por supuesto, las decisiones de la Suprema Corte potencialmente sobre el tema del censo, sobre el tema del futuro de DACA. Sin embargo, en la esfera política no hay duda que la comparecencia sin precedentes del fiscal Mueller ante un comité selecto combinado del Comité de Justicia y de Inteligencia ha atrapado la atención en este momento de los liderazgos políticos en la capital de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez que el fiscal hable públicamente sobre lo que son los aspectos más controvertidos de este informe de más de 450 cuartillas, en el cual examina a detalle la trama rusa, la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. ¿Cuáles son los puntos más álgidos, Samuel? Definitivamente, ellos están buscando encontrar respuestas adicionales a esas 10 instancias donde el fiscal determina que existe la potencialidad de una posible obstrucción de justicia por parte del presidente o de sus allegados. Así que una gran parte de las preguntas, ya lo anticipó el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, será, por ejemplo, alrededor de la reunión que se tuvo en la Torre Trump entre miembros de la campaña del presidente, incluido el entonces jefe de su campaña, Paul Manafort, el hijo del señor presidente Trump, Donald Trump Jr., con personeros del gobierno ruso, donde les habían ofrecido específicamente lodo sobre la campaña de Hillary Clinton. Así que ese va a ser un tema muy, muy importante, y también las acciones específicas que tomó el presidente para tratar de limitar el alcance de la investigación del fiscal especial. Como sabemos, el presidente tomó algunas medidas o recomendó medidas para que miembros del Departamento de Justicia pudieran tener un acceso limitado a documentos, etcétera. Entonces yo creo que esos van a ser los dos puntos. En descargo, y esto es un hecho muy interesante, es que el señor Mueller ha dicho que no está dispuesto a hablar más allá de aquellas cosas que están contenidas en el propio informe. Entonces esto puede ser un balde de agua fría a las expectativas de los demócratas de que aparezca nueva información. Sin embargo, la simple clarificación, la simple enumeración de estas instancias de obstrucción de la justicia, el hecho de que las diga el señor Mueller en una audiencia pública, es visto con los demócratas como un punto a su favor, en el sentido de que le podría dar nuevo ímpetu, nueva visibilidad a las acciones que están tomando ellos en el Congreso con vistas a un posible juicio de destitución. Así que no hay duda que será un testimonio sumamente importante. Esperamos que salgan chispas de esa comparecencia, y definitivamente los que van a estar a la carga son los demócratas y muy probablemente los republicanos a la defensiva, tratando de defender al presidente Donald Trump.
Así es, justamente sobre esta comparecencia, esta sesión seguramente flotará la sombra del juicio político, y se dice que la comparecencia de Mueller pues tiene ese potencial, ¿no?, de impactar el debate al interior de los demócratas sobre si abrir audiencias de juicio político, juicio de destitución, un paso pues que hasta ahora ha sido opuesto por la presidenta de la Cámara, ¿no?, Nancy Pelosi. ¿Qué se dice sobre esto, José?
Sí, definitivamente, Samuel, porque como sabemos, los demócratas están, por lo menos en el liderazgo, la señora Nancy Pelosi y los miembros más altos del liderazgo demócrata, están escépticos de que existe el momento político apropiado para un juicio de destitución política. ¿Por qué? Las encuestas, por una parte, son ambivalentes. De hecho, una mayoría de la población cree que el presidente no debería ser enjuiciado, incluso algunas personas que no lo apoyan, no creen que del informe Mueller hayan salido las evidencias flagrantes, ¿no?, la pistola humeante, el cuerpo del delito, para justificar la existencia de un juicio de destitución política. De allí que quienes han propiciado esta salida, esta posibilidad, pues de momento se están frotando los bigotes, porque creen que pudiera ser que una comparecencia que sea muy detallada por parte de Mueller podría cambiar no solamente el ánimo de la opinión pública, sino también el ánimo del liderazgo demócrata en la Cámara Baja, que finalmente es quien tiene que aprobar. De hecho, varios demócratas ya presentaron instancias de iniciativas de destitución política y no han, por supuesto, tenido mayor repercusión porque las ha frenado la señora Pelosi. Y también está el aspecto político, Samuel. Me da la impresión de que la señora Pelosi no quiere proceder en este momento porque tiene la experiencia de 1988. El hecho de que cuando no existen claras evidencias de un acto de obstrucción de la justicia o que sea considerado, digamos, de gravedad tal que implique un juicio de destitución, pues puede desembocar en el mismo desenlace que tuvieron con Bill Clinton, que finalmente nunca se completó el proceso, no fue aprobado en el Senado, y además el presidente salió fortalecido. Así que sería el peor escenario posible para los demócratas, que ahora que creen que tienen cartas fuertes para lograr la presidencia en 2020, que el hecho de precipitarse a un juicio de destitución fortalezca al presidente, le permita galvanizar a su base conservadora en torno a su figura, ¿verdad? Uh-huh. Y generar los votos suficientes para mantenerlo. Yo creo que tanto el aspecto legal, como el aspecto de opinión pública, como el aspecto puramente político electoral, son los que en este momento están pesando sobre el ánimo de los demócratas. Si la comparecencia cambia esa dinámica, es una moneda en el aire, y pues eso lo sabremos justamente el próximo 17 de julio.
Pues a propósito, y otro espacio, otro terreno de escaramuzas legales y políticas entre los demócratas y Donald Trump, es el relativo a la cláusula de los emolumentos, José. Y sobre esto hay novedades, ¿no? Ayer un juez federal rechazó un intento por parte del presidente Trump, sus abogados, de desestimar una demanda en la que se le acusa de violar la cláusula de emolumentos, que es una cláusula anticorrupción. El juez Emmett Sullivan rechazó una moción del Departamento de Justicia para que un tribunal de apelaciones revise sus fallos anteriores a favor de que avance la demanda, presentada por unos 200 miembros demócratas del Congreso. ¿Qué significa esto, José? ¿Qué pueden hacer ahora los demandantes, que son los demócratas, y qué recurso le queda a Trump?
Bueno, evidentemente el presidente desearía que este recurso llegara a la Suprema Corte. Él considera que esta ecuación en la cual existe una mayoría conservadora de 5 magistrados a favor contra 4 liberales, pues le permita de una vez por todas deshacerse de este tema. Sin embargo, la decisión del juez Emmett Sullivan, no va a ser posible esto. Eso significa que este caso seguirá su curso en los tribunales inferiores, seguirá ventilándose a través de los procesos legales, y que por lo tanto se mantendrá viva, por lo menos no va a aparecer próximamente en el radar de la Suprema Corte de Justicia. Lo que para muchos es una paradoja es que específicamente estos 200 demócratas, ¿verdad?, que creen que se está violando la cláusula de la de emolumentos, en el sentido de que el presidente está aprovechando su cargo para obtener dinero a través de sus propiedades, y está muy documentado que muchos gobiernos extranjeros, pues aparentemente que se quieren congraciar con el señor Trump, pues se hospedan en sus lugares, organizan fiestas, que de alguna manera, de forma directa o indirecta, son ingresos que le están llegando al presidente, porque como recordaremos, el presidente nunca estableció un fideicomiso ciego sobre sus propiedades y sobre sus negocios, simplemente dejó encomendados a sus hijos, pero no estableció una barrera legal, una barrera oficial, formal, como la hicieron otros presidentes con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, ningún presidente ha tenido tanto dinero ni proyectos económicos como el del presidente Trump. Sin embargo, pues eso significa que los demócratas que están auspiciando esta demanda, de hecho tendrían la posibilidad de utilizar esa misma argumentación que están haciendo ante el juez Sullivan para fundamentar un juicio de destitución. El hecho de que ellos están argumentando que el presidente está violando la Constitución, y como sabemos, el estatuto sobre destitución política no menciona casos específicos de delito, simplemente lo que la mayoría de la Cámara de Representantes determine que son un delito serio, un delito grave, y violar la Constitución podría ser un delito absolutamente grave. De tal manera que estamos viendo aquí, Samuel, un poco lo mismo que está ocurriendo con el caso de la trama rusa. El rank and file, ¿no? O sea, los demócratas de a pie, en este caso 200 demócratas, están de acuerdo en que se persiga una vía judicial, y que probablemente es el mismo número que están a favor de que inicien un proceso de destitución política, porque sí, la gravedad de la acusación es tal que obviamente lo ameritaría, y sin embargo, uh-huh, están muy disciplinados a lo que decida el liderazgo, la señora Pelosi, uh-huh, y por el momento me parece que van a proceder de tal manera que continúe el tema en los tribunales inferiores, y por supuesto el presidente Donald Trump esperando que haya la posibilidad de que a través de una apelación pueda llegar directamente a la Suprema Corte de Justicia, como lo ha intentado en varios casos, y que finalmente ellos le quiten este problema de la espalda.
Ya por último, José, en otras novedades de Washington, la Corte Suprema de los Estados Unidos se espera emite un fallo mañana o pasado antes de irse a sus vacaciones de verano, que son vacaciones de 3 meses, tengo entendido, sobre si retomar el caso del intento de Donald Trump de terminar el programa de DACA para los Dreamers, y también el caso de la pregunta de ciudadanía que la administración Trump planea incluir en el cuestionario del censo. Los jueces se encuentran pues ya en la última semana de su mandato actual, que comenzó en octubre, y los casos pues ya se han argumentado, ambos casos. Una vez desahogados estos casos, los jueces no volverán a reunión sino hasta octubre. ¿Qué nos puedes reportar sobre el clima en el que se esperan estos fallos de los supremos en Washington?
Bueno, pues es un clima de mucha agitación, especialmente entre la comunidad de inmigrantes y los grupos defensores de los hispanos en Estados Unidos, Samuel. Se supone, si todo sigue conforme a las reglas, que mañana a las 10 de la mañana, tiempo del este, 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, deberíamos tener una respuesta sobre esos dos casos, porque en teoría sería el último día en el que la Corte podría dar a conocer un veredicto, un dictamen. Obviamente hay una gran expectativa en ambos casos, específicamente en el caso del censo, ha habido una complicación mayor para la administración del presidente Donald Trump, porque no solamente está en juego ahora qué decidirá la Corte sobre si se incluye o no la pregunta de ciudadanía, sino también evidencias adicionales que se están litigando en una corte de Maryland, según la cual un asesor republicano, Thomas Hoffler, realmente conspiró para montar esta pregunta para perjudicar específicamente a los demócratas, tratando de suprimir el voto de los hispanos, el conteo de los hispanos para efectos no solamente de la redistritación, de la configuración de los distritos electorales, sino también para que recibieran menos beneficios públicos. Apenas ayer, el Departamento de Justicia les pidió de urgencia a los magistrados que consideraran el caso de la Corte de Maryland en su resolución, que tentativamente sería divulgada mañana temprano. No sabemos cuál es la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, pero si no lo hace, el juicio continuará en el estado de Maryland por lo menos durante 45 días. Esto quiere decir que se resuelva o no el tema de ciudadanía mañana, sea afirmativo o negativo el dictamen del máximo tribunal, el caso muy probablemente tendrá que regresar a su sesión de otoño. ¿Cuál es la implicación de esto? Que si el caso regresa en el otoño a la Suprema Corte de Justicia, tendrán tiempos muy cortos para la impresión de las boletas del censo. La premura de la administración Trump de que se resuelva todo mañana es precisamente que necesita tiempo para imprimir las boletas antes de que se emita el censo en marzo del próximo año. Uh-huh. Si se mantiene vivo el caso de Maryland, como todo parece ser que ocurrirá con este plazo adicional de 45 días del juez de Maryland, entonces el caso potencialmente regresará a la Suprema Corte y tendrá que decidir sobre ese caso antes de que termine su sesión de otoño, de tal manera que en teoría el gobierno federal tendría pues muy pocos meses realmente para la impresión de las boletas finales. Así que es un tema que ha complicado todo este panorama. Por supuesto, hemos platicado aquí, es un tema extremadamente importante para la comunidad latina, y lo que estoy viendo aquí, Samuel, platicando con varios líderes activistas y de Washington y de otros lugares, es que hay un gran ánimo para la participación de nuestros hermanos latinos especialmente, y también de otras minorías, afroamericanos, asiáticos, porque entienden la importancia y relevancia que tiene ese conteo, tanto para la recepción de fondos de servicios públicos como para la redistritación de 2021. Así que independientemente de la resolución de la Corte de si se incluye o no la pregunta, yo creo que vamos a ver una campaña, meses de movilizaciones sin precedentes para crear esa conciencia entre nuestra comunidad latina de la importancia de votar en el censo, de hacerse contar para que obviamente no sean afectados ni políticamente ni en términos de servicios públicos. Uh-huh. Y lo del tema de DACA también pues va a ser extremadamente importante. Como sabemos, desde 2012 el tema empezó a litigarse y se complicó todavía más en 2017 con la decisión de la administración, el presidente Trump, de cancelar los programas. Por el momento, DACA, que beneficia alrededor de 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, sigue vivo, pero sigue vivo a medias porque ya no se han podido incorporar nuevas personas que pudieran ser elegibles para ese programa, de tal manera que yo creo que para todos es extremadamente importante que la Corte se pronuncie sobre el tema. Evidentemente yo creo que la expectativa de todos nosotros es que determine que las acciones del presidente no fueron apropiadas. Ya tres tribunales inferiores determinaron que fue ilegal, sí, la manera en la cual procedió con la terminación de este programa, que no tenía justificaciones y motivos reales y sustentados para hacerlo, de tal manera que es posible que la Corte también los valide. Hay que recordar que a pesar de esta simetría 5-4 entre los conservadores, pues varios de los conservadores han dado opiniones pues muy sorpresivas, ¿verdad? Se han sumado a la fila de los liberales, de tal manera que nada está escrito en piedra, y ojalá pues estas decisiones salgan antes que temprano, porque obviamente tanto la comunidad inmigrante especialmente los Dreamers, desean que esto sea puesto ya de una vez por todas afuera de esta duda e incertidumbre en la que están viviendo nuestros Dreamers, y por supuesto también que se resuelva la pregunta de la ciudadanía para ver de qué manera se van a movilizar las organizaciones para defender el conteo de los hispanos.
Pues José, seguiremos muy de cerca al pendiente de estas dos importantísimas decisiones que están en estos momentos pendientes en la Corte Suprema de la Nación. Espero sigamos en comunicación, José, para reportarlo oportunamente a nuestros oyentes. Por lo pronto, mil gracias. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Samuel.
Hasta luego.
Buenas tardes.
José López Zamorano, colaborador nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Seguiremos, amigos, con más plática. Antes, breve pausa.
Ya mero llega, ya está a la vuelta de la esquina nuestra campaña de recaudación de fondos. Con sus contribuciones podremos seguir dándole voz a nuestra ciudadanía activa para que jale a cuentas a los que están en el poder. Radio Bilingüe, información para la acción. Suscríbase, su oportunidad será del miércoles 10 al sábado 13 de julio.
Y a continuación, amigos radioyentes, comentaremos sobre una notable noticia que trasciende de las primarias demócratas celebradas ayer en Nueva York. La defensora pública Tiffany Caban declaró la victoria en la disputadísima primaria demócrata para fiscal de distrito del área de Queens. Aunque la presidenta del condado, Melinda Katz, aún no concede derrota hasta no revisar cada voto, a pesar de que todo indica que el margen de Caban pues será casi imposible de remontar. La victoria en estas primarias virtualmente asegura a Caban ganar en noviembre en un distrito ya que es abrumadoramente demócrata. Y pues así pasaría a convertirse en la primer fiscal de distrito de Queens electa por voto popular en casi 30 años. Para mayores datos, Tiffany Caban es puertorriqueña de ascendencia, queer por inclinación. Para entrar en materia, van algunas notas de un reporte publicado por la revista The Appeal sobre lo que hace destacable la candidatura de Caban al puesto de fiscal de distrito de Queens por ahí en Nueva York. Dice lo siguiente: Caban se ha disparado desde la oscuridad hasta ser puntera en la carrera a pesar de tener apenas poco más de 6 años de experiencia como defensora pública, lo cual es mucho menos experiencia que otros en la contienda. Ha obtenido el apoyo de prominentes estrellas en el firmamento progresista, tales como Alexandria Ocasio-Cortez, el progresista fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, el New York Times, igualmente la endosó editorialmente, y más recientemente los candidatos presidenciales Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Todos han hablado de la necesidad de un fiscal de distrito que sepa lo que es la vida en el otro lado de la sala del tribunal, o sea, en el lado de la defensoría. Hay una gran cantidad de personas que han dicho que pues son progresistas y sin embargo sus hechos, su historia, no coinciden con sus palabras. Eso dijo el fiscal Krasner a la hora de endosar a Tiffany. La historia de Tiffany coincide con sus palabras, dijo al darle el espaldarazo. Si se alza con la victoria, Caban modificará radicalmente la oficina de fiscal de distrito que durante mucho tiempo pues, fue considerada estancada en el pasado. Richard Brown, quien se desempeñó como fiscal del distrito durante 28 años, hasta que murió en mayo, pues tenía 86 años y él se resistió a reformas que venían transformando las oficinas de otros fiscales en la ciudad de Nueva York y además en todo el país. Cuando hablamos de este movimiento hacia el desmantelamiento del sistema de encarcelamiento masivo en el que nos alimentamos durante tanto tiempo, es la forma en que lo harán los defensores públicos, eso dijo Caban, quien ha representado a más de 1,000 neoyorquinos como abogada en el Servicio de Defensores de Oficio del Condado de Nueva York y en la Sociedad de Ayuda Legal. La candidatura de Caban de por sí ya ha empujado el campo, el discurso, las plataformas hacia la izquierda. Su apoyo a la despenalización del trabajo sexual ayudó a poner ese tema en la conversación general. Lo mismo ha pasado en el asunto de la reforma al sistema de fianzas para eliminar los bonos en efectivo en casos de delitos no violentos. Pues para conseguir un poco de perspectiva sobre lo que acaba de pasar ayer en esta notable elección de Queens, tenemos a Fernando Aquino, quien es doctorante en ciencias políticas, catedrático universitario y exsecretario de prensa de la Fiscalía Estatal de Nueva York, además de una larga trayectoria periodística. Fernando Aquino, bienvenido.
Saludos, un placer estar contigo, Samuel, una vez más.
Igualmente, Fernando. Fernando, Tiffany Caban se alza con la victoria, aparentemente, con promesas de transformar de manera radical la oficina de fiscal de distrito. ¿Puedes darnos una idea cuáles fueron esas promesas de reforma que hizo Caban en campaña?
Sí, efectivamente, podrían resultar radicales si la comparamos en la forma en que se ha estado manejando la justicia en Nueva York, porque significa un cambio profundo. Por ejemplo, ella está proponiendo, o propuso durante su campaña, que no iba a judicializar a las personas que se salten en el tren, por ejemplo, que hay muchas personas que saltan al tren sin pagar la tarifa, por ejemplo, y esas personas actualmente están siendo llevadas a la justicia.
Y el tren sería un ejemplo del tren, sería el metro, ¿no? El tren metropolitano.
El metro, sí, lo que le llamamos el subway aquí, en la ciudad de Nueva York, el tren subterráneo, que la mayoría de las personas usan para llegar a sus trabajos, ¿no? Y desde sus trabajos a sus hogares. También ella está proponiendo cerrar la cárcel de Rikers Island, que ha sido motivo de una gran controversia en los últimos años, y porque la cárcel de Rikers Island está siendo vista como un lugar en donde se violan los derechos humanos, en donde ocurren cada día y maltratos a las personas que están allí. Hubo un caso muy trágico, por ejemplo, en el 2015, que hubo un estudiante que se suicidó, y un estudiante de North Community College, después de haber pasado 3 años en Rikers Island sin ser acusado, o sea, de nada, porque supuestamente se había robado una mochila, lo cual resultó ser no cierto. Pero pasarse 3 años, cualquiera pensaría que esto no es una historia que ocurre en los Estados Unidos, y mucho menos en Nueva York. Y ese muchacho salió a los 3 años, decidieron que no le iban a encausar, pero después de haber recibido torturas en esa cárcel, y terminó suicidándose. Una gran tragedia. Ella está proponiendo cerrar esa cárcel y no abrir ninguna otra cárcel, porque las propuestas que se están haciendo implican la construcción de otra cárcel, o sea, trasladar esta cárcel a otro lugar. Ella está diciendo que hay que cerrar la cárcel y no hacer más cárcel, porque una parte central de su campaña fue que judicializar menos, o sea, criminalizar menos a las comunidades, buscar otras soluciones que no sean llevar a las comunidades ante la justicia, y que obviamente siempre se termina cargando el dardo a las personas que tienen menos recursos. Otra de sus propuestas, por ejemplo, en hablando de recursos, es eliminar las fianzas en efectivo, porque hay un montón de personas actualmente en las cárceles por el simple motivo de que no pueden pagar sus fianzas. Ella estaba proponiendo que hay que eliminar. O sea, ella está planteando toda una línea que contrasta con la forma tradicional y de los ministerios públicos aquí en los Estados Unidos, y de los ministerios públicos que estamos acostumbrados a ver, que siempre tratan de imponer una línea de mano dura o una línea de ley y orden. Por ejemplo, ella está planteando que se haga exactamente lo contrario, despenalizar a nuestras comunidades.
Sí. Incluso parte de la despenalización es negarse a procesar delitos por posesión de marihuana, digamos, e igualmente el delito del trabajo sexual.
Correcto. Ella está planteando, bueno, lo de la marihuana ya no es tan novedoso, porque hay muchas otras personas, inclusive muchos políticos tradicionales, que ya están subiéndose al tren, ¿no? Están aceptando de que realmente se ha cometido una gran injusticia, sobre todo con las comunidades latinas y afroamericanas, que han tenido que pagar enormemente la carga carcelaria y la criminalización alrededor del problema de la marihuana. Y otras comunidades que también les gusta la marihuana, pues no han tenido que pasar por eso. Pues entonces ya, eso parece que ha sido ya asumido ya por los políticos tradicionales. Y aquí en Nueva York, el mismo alcalde de Blasio ya había dado directrices a la policía, y a los mecanismos de hacer cumplir la ley, de que no va a ser una persecución tenaz por delitos de marihuana. O sea, que en ese caso eso no era tan nuevo, aunque sí era parte también de su plataforma. Lo que sí un poco novedoso es que también ella quiere despenalizar el trabajo sexual. Eso es un poco novedoso, y sí, fue parte de su plataforma. Una plataforma bastante la llaman progresista, ¿verdad? Yo de una plataforma muy distinta a lo que acostumbramos a escuchar de parte de las personas que quieren ponerse al servicio de las agencias de la ley.
Sobre eso seguiremos comentando. Fernando, antes, dime, Tiffany Caban, pues ya ves, contendió por el puesto contra verdaderas vacas sagradas, ¿no?, de la política local, ¿no?, de la maquinaria política, la presidenta del condado, un concejal de la ciudad, un ex juez de la Corte Suprema, así que tenía todo en contra y sin embargo pues logró voltear la tortilla. ¿Cómo explicas tú este giro tan sorpresivo, esta sorpresiva victoria?
Bueno, lo que estaba en juego era comprobar si realmente lo que ocurrió con Alexandria Ocasio-Cortez era algo aislado o era parte de una tendencia en Nueva York, o específicamente en esa área de Queens. Y lo que demuestra la victoria de Caban, de Tiffany Caban, es que se trata de una tendencia, o sea, que se trata de que hay un movimiento que está enfrentando a estos poderes que están enquistados en el poder por muchísimo tiempo. Por ejemplo, el fiscal de distrito que ella va a sustituir, que murió hace como un mes, pero tenía 30 años como fiscal de distrito. Es decir, que cuando Tiffany acababa de nacer, este hombre ya había asumido o estaba asumiendo la fiscalía de distrito de Queens. 3 décadas es demasiado, y eso no es más que parte de la forma en que las maquinarias políticas, las denominadas maquinarias políticas, operan, o sea, las pues agarran el poder y después no lo quieren soltar. Y efectivamente, Tiffany estaba desafiando a toda una dinastía política, incluyendo a Melinda Katz, que era su principal contendiente y es la presidenta del condado de Queens, y fue quien quedó en segundo lugar. O sea, bueno, hasta ahora Tiffany está por encima por unos 1,000 votos. Pero Melinda, por ejemplo, recibió el apoyo no solamente del Partido Demócrata de Queens, de la maquinaria de Queens, sino también de casi todas las uniones. Bueno, creo que excepto una unión. Todas las grandes uniones apoyaron a Melinda Katz. Y sin embargo, Tiffany terminó catapultándose como victoriosa, lo cual significa, en realidad, que ella logró despejar esa duda de si es una tendencia, pues cuando Alexandria Ocasio-Cortez, que dicho sea de paso, la respaldó a Tiffany, y también la respaldó Bernie Sanders, y la respaldó Elizabeth Warren, pues cuando Alexandria ganó la contienda contra Joseph Crowley, que se imponía como una persona invencible, ¿no? Se decía que, bueno, quizás ella había tomado a la maquinaria por sorpresa. Ellos realmente y no están acostumbrados a perder, siempre están acostumbrados a ganar, y que por eso ni siquiera se preocupan cuando hay alguien que aspira. Muchas veces usan eso para recaudar dinero, o sea, para justificar que hay alguna contienda, pero ni siquiera por la mente le pasa la idea de que pueden perder las elecciones. Sin embargo, Alexandria Ocasio-Cortez ganó las elecciones y se ha convertido en un fenómeno nacional. Pero esto no se había catapultado como una tendencia hasta ahora, cuando claro. Tiffany viene a sellar esta victoria, enfrentando a los poderes que existen tradicionales en Queens.
Esa es la plática, amigos, con Fernando Aquino, comentarista político de Nueva York, acerca de la elección, o la victoria más bien, en la elección primaria del día de ayer, de Tiffany Caban, una joven defensora de oficio, joven de defensora pública, 31 años, ascendencia puertorriqueña y autoproclamada queer, que llegaría a este puerto, puesto a este cargo con una agenda progresista. Seguiremos más con esta plática al regreso de esta pausa. Amigos, en línea abierta, en este segundo tema del día de hoy le echamos un vistazo a la elección que acaba de ocurrir el día de ayer, las primarias celebradas en Nueva York, primarias demócratas, que han concluido con la victoria de Tiffany Caban, entre otros puestos. Ella ha declarado victoria en la disputadísima primaria para fiscal de distrito de Queens. Seguiremos con la plática con Fernando Aquino, analista político. Me aclarabas anteriormente de cómo para ti la elección de Caban resulta todavía más sorprendente y más notable que la elección de Alexandria Ocasio-Cortez, tomando en cuenta de que para el momento en que se lanza Tiffany a la contienda, pues ya toda la maquinaria política estaba sobre aviso, ¿no? Esto es lo que has venido remarcando en tu opinión. Ahora, tengo entendido de que para esto, para su campaña, Tiffany Caban construyó una red de voluntarios, de activistas de base, y se lanzó a tocar de puerta en puerta en las paradas de autobuses, restaurantitos, expendios, fondas, etcétera, al estilo de Alexandria Ocasio-Cortez.
Correcto. Ella movilizó una base que no se ha movilizado para otras elecciones. Y porque en estas elecciones votan muy pocas personas. Fíjate, en Queens hay un millón y cien mil votantes registrados, de los cuales unos 723 mil son demócratas, uh-huh. ¿Sí? Lo cual obviamente le garantiza una victoria en las generales a Tiffany, a cualquier persona que resulte ganador en las primarias, porque el Partido Republicano solo tiene unos 122 mil personas registradas en Queens. Y sin embargo, porque muy pocas personas van a votar, las maquinarias tradicionales pues la tienen fácil, ¿no? Uh-huh. Porque ya ellos tienen control de las juntas electorales, controlan el proceso electoral, los delegados, las personas que supervisan, etcétera, etcétera. O sea, ya tienen un caudal de votos asegurados ahí, uh-huh. Y como van tan pocas personas, pues se hace muy fácil. Pero y obviamente lo que se está demostrando Alexandria y ahora Tiffany Caban es que hay una masa que no estaba electoralmente activa, que está saliendo a votar por uh-huh. estos candidatos. O sea, ella está motivando a un grupo de votantes que usualmente no sale a votar. O sea, una masa que tiene cierta apatía.
Así es. Hacia el, ¿no? Sistema, y por lo general, las elecciones a fiscal de distrito pasan por lo general de noche, ¿no? No causan revuelo, no despiertan tanto interés de parte de la ciudadanía electora, aún más que otras elecciones. Así que nos dices, aquí lo que está contando es el hecho de que las candidatas han salido de manera agresiva, de manera entusiasta, a tocar puertas y a motivar, a causar la motivación de los electores uno por uno.
Correcto, y han sido exitosas en convencer a las personas de que vale la pena salir
vale
a votar.
Vale la pena salir a votar. Ahora, permíteme preguntarte, en esta elección Tiffany Caban hizo campaña identificándose amplia y públicamente como hija de padres puertorriqueños y igualmente públicamente como queer. ¿Tuvo todo esto, sería un factor, estos motivos de identidad?
Creo que sí, creo que es un factor porque obviamente que toca el nervio de estructuras organizacionales que son muy fuertes en términos de exigir sus derechos civiles y en términos de su participación militante en las elecciones. Cada día más vemos estamos en una nueva etapa del reclamo de los derechos civiles de sectores que han sido tradicionalmente marginados, y eso incluye a los homosexuales, lesbianas y la persona de LGBT, ¿sí? Entonces ella, eso le sirvió como una plataforma para galvanizar a otros sectores, y creo que sí, que eso, su descendencia latina también la ayudó, porque en Queens, que es uno de los lugares más diversos de los Estados Unidos, o sea, no solo de Nueva York, porque viven personas del mundo entero, pero sí hay una gran comunidad latina, hay una comunidad puertorriqueña numerosa, hay una comunidad mexicana, hay una comunidad dominicana, hay una comunidad colombiana, y hay otras comunidades como la comunidad asiática. O sea, Queen es bien diverso, pero hay una comunidad, una presencia latina enorme. O sea, me imagino que su presencia como latina y como mujer, ¿verdad?, que se identifica sexualmente con la comunidad LGBT, creo que también eso le ayudó a galvanizar a sectores que se sienten marginados y que están reclamando más derechos, incluyendo a las mujeres también, que están reclamando más derechos.
Ahora ya por último, Fernando, ya nos has dicho de cómo efectivamente la campaña y esta victoria de este momento de parte de Tiffany Caban seguramente es un resultado del movimiento, del impulso que logró ese movimiento que fue empezado por Ocasio-Cortez. Ahora bien, ¿qué tal en lo personal? Ella fue endosada personalmente por Ocasio-Cortez, ¿no? ¿Es la victoria de Caban un testimonio del poder y de la influencia, de la palanca política que ha estado ganando la misma Alexandria Ocasio?
Definitivamente. Creo que es parte de un movimiento que no sabemos cómo se va a manifestar en otros lugares. Creo que en los Estados Unidos se ha estado viendo un despertar, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que obedecer a la misma agrupación de Ocasio-Cortez, pero se está viendo que hay un grupo de personas que están viendo el sistema electoral como una opción para tener acceso al poder y a reclamar sus derechos. Y pienso que sí. Pienso que hay que darle crédito a ese movimiento que impulsó a Alexandria Ocasio-Cortez y que está impulsando a otros candidatos. Pero es de esperarse de que esto no necesariamente tiene que tener los mismos resultados en otros lugares, porque todas las comunidades son diferentes y tienen diferentes dinámicas. Lo que sí esto demuestra es que las maquinarias políticas tienen que revisarse. O sea, no pueden seguir actuando de una manera impositiva, o sea, imponiéndose ante las comunidades, porque nosotros los latinos, por ejemplo, estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, de las dictaduras, porque se habla de, por ejemplo, de que en México el PRI tenía una dictadura perfecta, o que en Venezuela hay una dictadura, etcétera, etcétera. Pero aquí en los Estados Unidos, en nuestros condados, en las comunidades, hay pequeñas dictaduras, o sea, hay las supuestas maquinarias políticas que se perpetúan en el poder por 30 y 40 años. Y me parece que este movimiento es un intento por cambiar eso, es un intento por darle acceso a las personas que han sentido apatía porque no se sienten representadas en las personas que están gobernando.
Fernando Aquino, el ex politólogo, catedrático universitario y ex secretario de prensa de la Fiscalía Estatal de Nueva York, comentando de esta forma acerca de pues la victoria de Tiffany Caban, la joven defensora de oficio, defensora pública, 31 años, puertorriqueña de ascendencia, que ahora se declara victoriosa en la contienda por la Fiscalía de Distrito en el populoso Queens, en Nueva York, con una agenda marcadamente de cambio al sistema de justicia penal, una agenda progresista que lanza olas en general sobre el sistema de justicia penal, no solamente ahí en la región de Nueva York, sino en toda la nación. Seguiremos comentando, amigos, sobre otros temas. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y por último, nuestros temas de hoy, pasemos a ver lo que pasa en Oregón, donde desde hace una semana los republicanos de la legislatura escenifican un verdadero drama político, un verdadero sainete político. Desde hace casi una semana, un grupo de 11 senadores republicanos huyó de la capital del estado y han andado a salto de mata, algunos dentro y otros fuera del estado, escondidos, sin que se conozca el paradero de muchos, buscados, por cierto, por la policía estatal. Resulta que el jueves pasado, el Senado del Estado de Oregón tenía planeado votar sobre un proyecto de ley para combatir el cambio climático, pero en lugar de participar en una votación que se esperaba perdieran, el grupo de senadores republicanos decidió huir de la capital para evitarle a la mayoría demócrata un quórum, o sea, el mínimo necesario para sostener una votación. En respuesta, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, movilizó a la policía estatal para tratar de reunir a los 11 senadores republicanos que huyeron de la legislatura, que huyeron para impedir la aprobación de la propuesta de cap and trade, de bonos de carbono, un proyecto, por cierto, al estilo de una ley que ya está en vigor en California y que llegaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. En horas recientes se han producido novedades. Un líder demócrata del Senado dijo que el proyecto estaba muerto. Aún así, de los republicanos todavía no se ven ni sus luces. Pues de este drama en Salem pasaremos a comentar con nuestro amigo Larry Kleinman. Él es analista político y legislativo, colega comentarista de KPCN Radio Movimiento, con sede en Woodburn y próximamente también en la capital, en Salem. Larry, como siempre, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un gusto estar nuevamente contigo y los oyentes fieles de la Línea Abierta.
Así es, gracias a ti. Larry, ¿qué pasa en Salem? Comienza por contarnos el génesis de esta huida en masa de los senadores republicanos. ¿De qué se trata?
Pues lo resumiste muy bien, Samuel. Yo diría que muchos de los que nos escuchan, trabajadores, sobre todo trabajadores del campo, pues se conoce muy bien lo que es la táctica de la huelga, ¿verdad? Pero escasamente lo vemos ejercido en un ámbito político. Ahora sí, ahora los republicanos, que están en la minoría, se están utilizando de la huelga, y incluso que se han huido del estado. Tenemos entendido que varios de ellos, si no todos, andan en el estado de Idaho, que tiene un gobernador, por cierto, republicano, que los va a proteger, aunque, por cierto, la policía estatal no tiene alcance hasta territorio fuera del estado, pero se sienten suficientemente vulnerables, se tuvieron que abandonar hasta el estado, ¿vale? Y la táctica les ha resultado hasta el momento en cuestión de su meta pronunciada, que fue el poner fin a la propuesta de bonos del carbono, como dijiste. Pero ahora, ya que ayer el presidente del Senado, Peter Courtney, demócrata, declaró que ese proyecto de ley ya quedó terminado, finado, se puede decir, por esta sesión, pues ahora están pensándolo, ya que les fue muy bien según ellos, a ver qué otra propuesta que no les gusta también pueden o cambiar o también matar con esta misma táctica. Y la presión, el punto de presión es que la sesión por ley, por la Constitución, tiene que terminarse a la medianoche del día domingo, o sea, última hora del día 30. En ese momento clausura la sesión, al menos que hay un voto extraordinario para extenderlo unos días, pero eso requiere la presencia de los mismos republicanos, o cuando menos mínimamente dos de ellos.
Uh-huh. Así que durante varios días medio mundo en los medios se preguntaba dónde andan los republicanos, para dónde agarraron. Alguien los ha visto y por lo visto nos dices la mayor parte andaban en Idaho, ¿no? Encontrando la protección del gobernador de ese estado vecino, el estado de Idaho. Ahora, los republicanos que hicieron esta especie de pinta, esta especie de huelga, digamos, se mantuvieron muy desafiantes ahí donde estaban, en sus escondrijos, estaban muy engallados. Larry, el líder republicano del Senado, dijo, ya no seremos empujados por el partido mayoritario, ya no más. Y hubo otra declaración que es curiosa, o más bien inquietante, diría yo, Larry. Y fue lo que dijo el senador Brian Bocquist, que al saber que iba la policía estatal por ellos, soltó a quemarropa a los medios lo siguiente: vale más que envíen solteros y que vengan fuertemente armados. Yo no voy a ser un preso político, les dijo este político republicano. Óyeme, ¿esto es pura baladronada barata y faramaya política o será una señal de los tiempos, Larry?
Pues de las dos cosas yo diría, además de que esto ha estimulado, ha animado a las milicias, que siempre han llevado lazos, a veces escondidas, a veces abiertas, con tanto la base republicana y también con el liderato. So, mínimamente, yo creo que esto es una ofensa, una retórica ofensiva, es una retórica peligrosa, porque él muy bien entiende, yo lo conozco, y él es un tipo que no dijo esto nomás de capricho. Yo creo que lo pensó muy bien y le da validez, vamos, le da ánimo, le da la luz verde a aquellos elementos de milicia de la ultraderecha que están buscando otra excusa para lanzar sus ataques o simplemente amenazar a gente, ¿verdad? Uh-huh. Y yo diría cualquier trabajador escuchándonos entendería que si dejara de ir a trabajar una semana, quedaría despedido, ¿verdad? Pero esto no es el resultado de esta táctica de los republicanos, porque quien los elige en sus distritos, son mayormente distritos dominados por republicanos, les están apoyando en su táctica únicamente la medida a castigo hasta el momento ha sido una multa diaria de $500, tomando en cuenta que todavía reciben hasta su salario, ¿verdad? Esto no se lo han rebajado o cortado, pero le están imponiendo una multa de $500 por día, pero hasta apoyantes políticos dicen que se lo van a pagar por ellos, ¿verdad? Así es que no les va a costar ni un cinco de su bolsa, según.
Uh-huh. Ahora, por otra parte, Larry, se reporta que los demócratas habían ya aceptado dar importantes concesiones, ¿no?, para satisfacer las exigencias de los republicanos, por lo menos en el terreno de la HB 2020, ¿no?, que viene siendo el proyecto del cambio climático. Uh-huh. ¿Hasta dónde habían llegado a ceder los demócratas en el ánimo de complacer a los republicanos?
Pues eso sabemos que han declarado esa propuesta finada para esta sesión. Uh-huh. Pero, y ahorita mismo, aparentemente, según los informes, acaba de hacer un reporte en la prensa de oregoniana hace como 30 minutos, en que reporta que entre los mismos senadores están republicanos que están en su jaula por ahí, están debatiendo entre ellos cuál debería de ser el precio de su regreso al Capitolio, ¿verdad? Y el cuándo, ¿verdad? Entonces, aparentemente algunos quizás piensan que la lista debe de tener más cosas, otros quizás no tantos. ¿Cuáles son se especula de cuáles vayan a ser esos elementos? Mayormente aparentan ser enfocados en impuestos, aumentos de impuestos que se lo pongan al voto o más tarde y cosas, pero son puras especulaciones. Pero quiero agregar algo más que la raza puede quedar pensando, pues, ¿qué tiene y cómo nos afecta a nosotros, ¿verdad? Todo eso. Y vale recordarnos que uno de los asuntos pendientes en el Senado para aprobarse y con mayoría de votos, aparentemente, en esta sesión, con pocos días que le quedan, es abrir camino a las licencias, ¿verdad? Cosa que fue revocada hace 11 años. Hubo intento en 2013, se anuló en 2014 en un voto popular, pero ahora una nueva intento. Pasó la propuesta hace días en la Cámara Baja 39 a 20 y hay la mayoría de votos en el Senado, pero no hay el quórum, como dijiste, para poder realizar ese voto. Si llegamos a fines de domingo, todavía no se presentan los republicanos. Esa propuesta, junto con las demás propuestas pendientes, incluso presupuesto y muchos asuntos más importantes para todo el pueblo del estado, quedarán muertos y únicamente podría ser revividos o rearrancados si la gobernadora llame una sesión especial, sea luego o más adelante en el verano, pero tendrían que comenzar de fondo en ambas cámaras, etcétera, con cualquier propuesta que aunque estuvo casi a finalizarse en esta sesión.
Uh-huh. Ahora tengo entendido que por lo visto sí hay intenciones por parte de la gobernadora Kate Brown de convocar a sesión especial en el verano, ¿no? En julio, ¿no? Tengo entendido que habrá, por lo visto, marchas forzadas.
Y luego la pregunta ahí es, porque ella podría llamar una sesión tan pronto como el lunes mismo, ¿no? El primer de julio. Y dejarlo abierto. Y dejar esto como una huelga abierta, ¿no? Con plazo abierto. Pues sería algo histórico, ¿no? Algo único que no se haya visto. Quizás parecido al cierre del gobierno federal en principios de este año, pero no estoy bien seguro que ella la haría luego. Quizás dejaría, hay una medida ya aprobada y en el escritorio de ella que podría autorizar que las agencias del estado siguen funcionando con fondos hasta medianos de septiembre. Uh-huh. Si ella firmara esa propuesta aprobada, entonces dejaría más espacio para que quizás se calmen un poco se tranquiliza un poco el ambiente para poder luego decir, okay, ¿cuáles son las propuestas de veras que vamos a que iban en buen camino en la sesión regular que se acaba de terminar, pero que fueron recortadas su camino recortado por motivo de la huelga de los senadores republicanos, ahora que en una sesión que digamos breve o limitada, uh-huh. Especial, y el cuándo se puede llevar a cabo.
Vaya. Ahora, tengo entendido, bueno, esto de la huelga, Larry, esto de la huida de los republicanos de sus funciones como legisladores, pues es posible seguramente porque todos los que están en esta trama sienten muy seguro su pellejo político, ¿no? Sienten que tienen asegurada su reelección. ¿Es esto así? ¿Crees tú que todos tienen reasegurada o asegurada su reelección?
Bueno, yo creo que hay 11, había un escaño vacío porque una senadora falleció. La suplente de ella ya es escogida y va a entrar en el puesto, tengo entendido, tan pronto como el sábado. Pero son 12 republicanos en total, ahorita nomás 11 en sus escaños. Yo en la mayoría de esos escaños, yo creo que tiene una base republicana que creo que no les castigaría por esta táctica, incluso quizás hasta les daría más apoyo. Uh-huh. Pero existe cuando menos dos distritos, uno por el rumbo de Hood River, al este de Portland, y otro del rumbo de Clackamas County, el condado al sur de Portland, en que han habido contiendas de margen muy cerrada. Uh-huh. Y quizás una más en el este, en el rumbo central de Oregon, como alrededor de Bend. Entonces, podría llegar a ser tema muy importante en la siguiente elección, cuando menos en esos distritos. Y como vemos, con los demócratas que tienen hoy día 18, únicamente conquistando dos distritos más, entonces tendrían el número de 20 mínimo para el quórum, y esa táctica ya en el futuro no resultaría. Uh-huh. So yo creo que el futuro poder o influencia del Partido Republicano, tan solo o cuando menos en el Senado, queda bailando. Eso es una táctica de mucho riesgo de parte de ellos.
Cuando menos para estos dos distritos, así que tendremos los ojos puestos en esos dos distritos que están en la tablita y en la cuerda floja. Y tendremos seguramente los ojos puestos también en el proyecto de licencias para inmigrantes que, nos dices, Larry, corre el riesgo de pasar a el congelador después de tanto esfuerzo durante tantos años. Se nos agotó el tiempo. Larry, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar en los últimos 30 segundos?
Exactamente como dijiste, queda pendiente de esos asuntos y no deberíamos de mirar esto como un juego político. Esto tiene impacto real en las vidas de millones de personas aquí en el estado de Oregon.
Definitivamente. Bueno, estaremos al pendiente, Larry. Por lo pronto, mil gracias por acompañarnos tan de último minuto, Larry.
A ti, Samuel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo. Larry Kleinman, analista político, colega comentarista de KPCN Radio Movimiento, que tiene su sede en Woodburn y próximamente pues iniciará transmisiones desde Salem, en el estado de Oregon. Pues aquí pasamos, amigos, al momento de conclusión, punto final. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.